¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas. Hoy abrimos nuestro AdirreLab 360 de octubre, donde vamos a repasar claves de nuestras relaciones laborales y cómo está el contexto económico, que ocupa mucho contenido. Por cierto, aquí en el Foro de los Recursos Humanos cada mes ocupa más contenido y en todos los medios también económico-laborales de nuestro país. Saben que AdirreLab 360 lo hacemos con la única asociación de directores de relaciones laborales de España, que por cierto celebra el próximo día 2 de diciembre del 2022, para celebrar casi el fin de año ya, un importante encuentro en Telefónica con muchos de sus asociados. Esta mañana vamos a conocer detalles aquí, en primer lugar de las empresas que van a acudir, de los invitados que van a acudir, que por cierto les adelanto que son el corazón del mundo de los recursos humanos. Hoy nos acompaña el equipo de Howden Iberia. Hablaremos con ellos de Wellbeing, de bienestar en la segunda parte del programa y de, como digo, la actualidad también laboral. El presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, ha rechazado negociar, ni ahora ni nunca, ha dicho, un acuerdo con cláusulas que vinculen directamente salarios a la inflación y ha insistido en que esos mecanismos son una trampa que daña la competitividad empresarial y el empleo.
Una cosa es poner una cantidad, ¿no? Y otra cosa es aceptar ya sin edie que a partir de ahora los salarios van en función del IPC, porque es que las empresas no van en función del IPC.
Fue una entrevista, precisamente, hoy está con nosotros Begoña Díaz Varela, una entrevista con la agencia EFE. Garamendi ha señalado que la falta de flexibilidad de los sindicatos que reclaman la inclusión de estas cláusulas en el marco de un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva es lo que hace imposible llegar a un acuerdo. El líder de la patronal subrayaba también la dificultad de alcanzar una recomendación salarial general en un contexto como el actual, aunque sí que ve recorrido para el acuerdo. Seamos también positivos en este sentido, pero sin estos mecanismos. Hemos puesto el sonido porque sigue siendo de actualidad, por cierto, a pocos meses de que se enfrente a su renovación como presidente de la patronal de la COE. De momento, que yo sepa, a las 12:08, 11:08 es el único candidato en estos momentos en nuestro país. Dentro de la COE, la subida de las pensiones según la inflación, que el gobierno estima de media en el 8,5%, tiene otra cara de la moneda que ha enfadado, como digo, a los empresarios, lo acaban de escuchar. Las prestaciones subirán 8,5 o el IPC medio que resulte, también las pensiones máximas y además la seguridad social elevará del mismo modo, 8,6 parece, lo que cotizan los sueldos más altos, las llamadas bases máximas de cotización. Rosa Santos hace unas semanas aquí también en este programa achacaba en nuestra sección AdirreLab 360 las dificultades ante la negociación colectiva, como es la inflación que ocupa portadas y es uno o una de las consecuencias de todo lo que estamos hablando de salarios, inflación, convenios, acuerdos, lo laboral protagonista. Hoy enseguida con nuestros invitados. Y hoy nos visitan también autoras y magníficas directoras de recursos humanos del último libro de éxito en el mundo de los recursos humanos, presentado hace unos días en Madrid, La evaluación del desempeño, examen, buscando las últimas tendencias, con la editorial Colima, editora de esta publicación. Bueno, estará con nosotros Teresa Cervera, estará Begoña Díaz Varela, un abrazo a Carlos Cid. Fijaros qué elenco de personas: Rosa Allegue, Begoña Díaz Varela, como digo, Luis Espósito, Luisa Izquierdo, Vanessa Izquierdo, Begoña Landázuri, José Luis Risco, Lorenzo Rivarés. Enhorabuena a todos por hablar de una cosa de siempre e intentar hacerlo actual. Ah, y mira que lleva uno años ya, camino de 20, en esto de los encuentros y los eventos. Bueno, pues el martes en Castellana 81, repleto, ¿eh? No cabía un alfiler, como decía Ana Matarrán en su LinkedIn el otro día, no cabía un alfiler en ese encuentro en el que, además de cantidad, permíteme, había mucha calidad en el mundo de las relaciones laborales. Todo y mucho más aquí en el Foro de Recursos Humanos, donde, por cierto, si alguien le cuenta alguna de las cosas que aquí transcurren, pueden recuperar sonido y contenidos en nuestros podcast, aquí en la radio, en www.fororecursoshumanos.com. Y a esta hora, como siempre, damos paso a nuestra sección Adirrelab 360.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Las 12 y 11, las 11 y 11, las Islas Canarias. Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirelab y abogado of Counsel Laboral Baker McKenzie. Querido Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días, pégate al micro, si no, no te vamos a escuchar. Saludo también a Ana Matarrán, directora general de Human Capital Benefit de Howden Iberia. Promueve también y es patrocinadora también de la asociación. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Encantada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que decía yo que el otro día no cabía un alfiler en la presentación de este libro, lo decías tú también, pero es que mira que llevamos tiempo y la cantidad, sobre todo, de buenos amigos y de buenos profesionales que había allí, ¿no?
Sobre todo, y que era un martes a las 7 de la tarde, víspera de fiesta.
Sí, totalmente,
fue
totalmente.
Increíble.
Pues hablaremos de eso luego, Carlos. Vaya la que está cayendo, ¿eh? Actualidad laboral, hemos puesto al presidente de... las declaraciones últimas de Garamendi, subida de salarios o IPC, ¿la patronal está firme en esto?
Bueno, yo creo que la verdad es que tenemos un otoño muy caliente, el entorno macroeconómico es muy complejo, la inflación está disparada, hay muchas empresas que tienen problemas de suministro de materias primas para continuar su producción, hay muchos ERTEs en muchos sectores, en acero, papeleras, cerámica, etcétera, y yo creo que el escenario es complejo. Y dice Garamendi con buen razonamiento que hay que buscar otro modelo, ¿no? Porque la vinculación de la subida de los salarios al IPC es una bomba de relojería. Yo creo que hay dos elementos de incremento de costes brutal. Uno es el incremento de cotizaciones. Y ahí, evidentemente, las noticias son negativas porque han incrementado bases máximas y nos vamos a ir a un espiral, evidentemente, complejo. Y luego, dos, las cláusulas de salvaguarda en los convenios colectivos vinculados al IPC. Hay que buscar otro modelo que nos asegure la supervivencia de las compañías.
Eso te iba a decir, 8,5% o el IPC medio que resulte, no es lo mismo, ¿eh? Especialmente sentar un precedente en un sitio o en otro, ¿eh?
Claro, la subida de bases ha sido muy polémica, ha sido un golpe unilateral. Desde luego, incluso se nos anuncia, aun con un periodo transitorio muy largo de 30 años, que puede haber incluso destope de las bases máximas en el inmediato futuro y se está negociando ahora algunas modificaciones también en la reforma de pensiones para el cálculo de las pensiones. Yo creo que las empresas, hay preocupación, yo creo que cada vez las relaciones laborales están en la agenda de los CEOs y de los presidentes de las compañías y hay que intentar buscar un escenario de moderación salarial. Las noticias positivas es, como nos decía Rosa Santos el otro día, es que se están renovando los convenios, hay muchos convenios de sector y de empresas renovados desde principio de año a la fecha y hay cierta moderación salarial. 2,92 de media no parece excesivo, pero también es cierto que hay signos de agotamiento en la economía y en el mercado laboral. Hay parón en la contratación, hay mucho goteo y ya se empiezan a anunciar expedientes de regulación de empleo.
Dime algo de... porque claro, las consecuencias de todo esto no sé si está en el empleo, como tú acabas de decir, y también las pensiones que generan un nuevo... como consecuencia, desacuerdos y posiciones diversas según sindicatos, gobierno, patronal.
Sí, bueno, el tema de las pensiones lo hemos dicho en otros programas. Hay una doble S, que es la suficiencia y la sostenibilidad. Los gobiernos siempre apuestan por la suficiencia y por los incrementos de IPC. Evidentemente es una población que en años electorales está muy vinculada a las decisiones de los ministerios. Pero la clave también de futuro es la sostenibilidad. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si el Pilar 2 arranca, que es un tema complejo. Y vamos a ver si logramos cuadrar las cuentas a medio plazo. La seguridad social no quebrará nunca porque siempre está el Estado, pero evidentemente actualmente con la longevidad disparada, con la vida de 100 años que se acerca y con los problemas de natalidad, pues obviamente tenemos problemas de sostenibilidad.
Yo, Carlos, viendo los titulares y la profundidad de todos estos temas, estoy o tengo delante la agenda del próximo 2 de diciembre de vuestro congreso, que cierra, digamos, ciclo año en este 2022. Estoy abrumado porque está, vamos, me están dando ganas de ir, sobre todo voy a ir, pero a preguntarle a todos estos qué pasa con las relaciones laborales, porque los tenéis a todos en este. Cuéntame un poco la estructura de ese congreso.
Que anoten los oyentes la agenda y sobre todo la fecha, 2 de diciembre. Por la mañana de 9 y media a 14 horas. Tenemos ahí un título que es las relaciones laborales en la encrucijada en 2023 y vamos a ver los impactos en el empleo de la inflación, del incremento de salarios y cotizaciones y los impactos que puede haber en el empleo. Tenemos un primer panel que vamos a hablar, el del termómetro laboral de la aplicación de la reforma laboral. Estarán invitados Yolanda Sánchez Urán, Eva María Blázquez y Jesús Laera para comentar esos problemas aplicativos de la reforma. Hoy mismo, por ejemplo, en el BOE de hoy aparece publicado el convenio del sector de handling con importantes desarrollos en materia de contratación temporal que se aumentan a 12 meses los imprevisibles y importantes también novedades en fijos discontinuos. Luego entregaremos los premios y aprovecho para decir los premios Adirelab. Está abierto todavía la convocatoria hasta el 29 de octubre, por lo tanto quedan todavía 12 días.
¿Cómo se hace eso? ¿A través de la web?
A través de la web tenemos ahí las bases volcadas y bueno, hay tres categorías. Categoría 1, trayectoria de directivo, categoría 2, de empresa, acción relevante en relaciones laborales, y categoría 3, de joven talento de menos de 35 años. Y luego vamos a tener invitados también a María Emilia Casas, que nos va a hablar de la importancia de la doctrina judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Unión Europea, y vamos a también contar con el magistrado del Supremo Ignacio García Perrote, que nos hablará un poco de las controversias que están en el mundo judicial en las sentencias recientes del Supremo. Y finalmente, bueno, pues tenemos confirmado a los dos secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Por lo tanto, yo creo que es un evento con una agenda muy, muy potente.
Lo va a moderar Manolo Pimentel, ¿no?
Y lo modera Manolo Pimentel, que es presidente de honor.
Lo que tenemos que ver, bueno, está invitada la ministra, ¿no? A ver si va, ¿no?
Está invitada la ministra, a ver qué tal. Vamos a ver si hacemos gestiones con el gabinete, a ver si puede hacer un huequecito en la agenda.
¿Percibes, además de la actualidad, en lo más interno de vuestra asociación, donde habláis con todo perfil de directores de relaciones laborales, sobre todo de empresas importantes, que el rol, que la posición, siempre te lo pregunto en todos los programas, pero es que cada mes está evolucionando. ¿Está evolucionando hacia qué terreno, Carlos?
Bueno, yo creo que evoluciona hacia un terreno de valorización de la función y de parametrización de sus impactos económicos, positivos o negativos, en función de las decisiones que se adopten en relaciones laborales. Por lo tanto, yo creo que la interlocución ha subido al CEO presidente, incluso director general, y yo creo que también en alguna medida se dan cuenta las compañías que los impactos y las contingencias económicas que puede haber en decisiones de relaciones laborales son enormes. Por lo tanto, por ahí van las tendencias.
Líderes y directivos en primer plano.
Enseguida abrimos nuestro apartado de tertulia de Wellbeing, pero Ana, la que está cayendo no es, decir, es importante, aunque haya muchos aspectos en las organizaciones siempre importantes, pero tanto los empleados, las personas, las empresas están ocupadas ahora en lo más profundo, que son esas relaciones laborales. Me da que va a ser un tema importante para el 2022, para el 2023, mejor dicho.
Como comentaba Carlos, yo creo que los directores de relaciones laborales y directores de recursos humanos ahora cada vez son mucho más importantes en las organizaciones, porque sus decisiones sí que tienen muchísimo impacto, tanto económico como social, sobre todo ahora que nos encontramos en un momento donde la retención y atracción de talento es fundamental en las organizaciones, ¿no? Yo creo que son buenas noticias también, ¿no? Para los que trabajamos en el mundo de recursos humanos,
que la
posición sea más importante.
Lo decía esta mañana, que a pesar de todo el contexto económico, cada vez se está hablando más de personas y con estructura y con, como decía, con fundamento, ¿no? Déjenme que salude a dos destacadas directoras de recursos humanos. Una que acaba de inaugurar posición, como es Teresa Cervera, directora de recursos humanos de Vallesol, saben ustedes, empresa perteneciente al grupo Santa Lucía, que inició su actividad hace muchos años con más de 3.500 empleados, 50 centros en España, uno en México también. Creo, Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida y enhorabuena.
Muy buenos días, Fran. Encantada de estar aquí con todos vosotros y con tan buena compañía y tratando estos temas tan interesantes que nos ocupan el día a día a los directores de recursos humanos.
Ahora vamos al libro, pero dime algo de Vallesol. ¿Qué Vallesol te has encontrado, la nueva directora de recursos humanos?
Bueno, Vallesol es una empresa apasionante que somos personas que nos dedicamos a cuidar personas. Y desde ese punto de vista, la función de recursos humanos pues está muy presente en el día a día y, como decías antes, muy focalizado en las personas, ¿no? Que yo creo que la función de recursos humanos está dando, por una parte, un giro de que está muy presente en las decisiones estratégicas y a nivel de CEOs, etcétera, con un componente muy económico y de relaciones laborales, y al tiempo, de manera curiosa, también cada vez más con una gestión muy individualizada de las personas. Uh-huh. Y eso yo creo que lo estamos viendo todos.
Luego estaremos en tertulia, pero Begoña Díaz Varela, ¿cómo estás? Desde la Agencia EFE, desde el área de sistemas y digitalización de recursos humanos. Bueno, es que estaba todo el mundo el otro día en el libro, en tu libro, ¿no? En vuestro libro, La evaluación del desempeño.
La verdad es que fue un momento súper agradable, como el de hoy, compartir con todos vosotros este momento de amigos, porque en el fondo estamos hablando de un tema que nos apasiona a todos, pero que no deja de estar de plena actualidad.
Y que tiene su relación, Teresa y Begoña, que son, bueno, coordinadora y autora del libro, La evaluación del desempeño, mucho que ver con los temas que estamos tratando de relaciones laborales, ¿no?
Uh-huh. Así es, Fran. Uh-huh.
Contarme un poco en qué tono va este libro y, sobre todo, qué objetivo, como coordinadora, Teresa, la habéis querido lanzar con este elenco de personas y de magníficos profesionales.
El libro pretende, y yo creo que de hecho lo da, una aportación de carácter, digamos, un poquito de profundización para todos los que están interesados en la gestión de personas, bien sea profesionales ya con bastante experiencia o incluso, también pensábamos cuando preparamos el libro, alumnos de posgrado que se quieren especializar en la función, pues da una aportación de profundización en lo que es la evaluación del desempeño. La analiza tanto explicando desde un punto de vista histórico por qué nació la evaluación del desempeño, qué características y funciones tiene, en qué momento está, donde yo creo, ¿verdad, Begoña?, que casi todos los autores llegamos a la conclusión de que está en un momento de crisis y de reconfiguración, y qué nuevos aspectos debe tener en esa reconfiguración, donde la parte tecnológica hemos detectado que es algo esencial, la inmediatez y una nueva configuración de la evaluación del desempeño, para que realmente sea una herramienta útil en las organizaciones, tanto para los propios empleados, donde se puedan ver reconocidos a través de esas evaluaciones del desempeño, como para la toma de decisiones de las directivos o personas que tengan que hacerlo.
Begoña, desde tu percepción, tendencias, ¿no?, de la evaluación del desempeño, ¿hacia dónde vamos?
Mira, yo, fíjate tú, hilando un poco con la intervención de Carlos, yo creo que esta reconfiguración tiene mucho que ver con la función estratégica de recursos humanos, porque los consejos cada vez más tienen que tener en cuenta ese desempeño de la persona jurídica, que ya es una obligación. De la misma forma que hablamos del cumplimiento, tenemos unas memorias de estados no financieros donde tenemos se somete a examen a las personas jurídicas. Eso por un lado. Por otro lado, como bien decía Teresa, el impacto de la digitalización, y me gustaría también hilar con las intervenciones que van a tener Fran y Ana, con la seguridad y la salud. Después del COVID ha habido una ruptura en el mercado laboral, hay una transición. No solamente es la digitalización del upskilling y reskilling, sino además esa preocupación que hay constante y sobre el estado de salud de las personas y el bienestar. Es verdad que vamos a un mundo de datos, que es importantísimo, de un feedback continuo, pero también es cierto que hay que integrar y comprometer a las personas, y para eso no cabe duda que, sin perjuicio de la analítica de datos y los sistemas que mejoren, tiene que haber un feedback continuo y mantener esas conversaciones que comprometan al talento o hagan ese propósito de compañía compartido por todas las personas.
Vaya tertulión de nivel que vamos a tener hoy a eso de menos 20, menos cuarto. Ana Matarrán, como saben, es la directora general de Human Capital Benefit de Howden Iberia, y hoy presentas a un hombre de alturas, ¿no? Sí. En este programa. Pues casi, bueno, yo lo conozco también hace ya algunos años, sí. Pero casi, si lo quieres presentar tú.
Sí, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que hace unos meses incorporamos, yo creo, a un fichaje de altura, ¿no? A Fran Murcia, que no sé si vosotros seguramente le conocéis. Ha sido un jugador de baloncesto profesional, también ha estado en la selección española y sobre todo para mí lo más importante, que yo soy fan del mundo del baloncesto, aparte juego al baloncesto a pesar de mi estatura, hasta que, pues yo creo que los valores del deporte y sobre todo yo creo que de jugar al baloncesto, un deporte que es de equipo, llevados a la empresa, son fundamentales, ¿no? Y de hecho Fran, pues ha estado desde que abandonaste tu carrera profesional en el baloncesto, casi 20 años dedicado al mundo de well-being, ¿no? Y yo creo que desde Howden lo que queríamos era fichar a la persona mejor, ¿no? Desde el punto de vista de conocimiento y sobre todo que pudiera adaptarse a nuestra cultura de people first de la compañía, ¿no? Es decir, que para nosotros tan importante es los conocimientos que pueda tener alguien, el expertise y la parte técnica, como lo que es la parte personal, ¿no? Entonces fichamos buenas personas también.
Pues si te parece, presentado quedan. ¿Quieren escuchar ustedes a Fran Murcia? Bueno, vamos a la publicidad y volvemos, ¿eh? Y enseguida lo tenemos en directo toda la media hora con todos ustedes para hablar de well-being y de bienestar, que es uno de los pilares fundamentales del mundo de los recursos humanos. No se vayan. Estamos en directo los lunes para arrancar bien la semana aquí en el foro con personas y empresas. Pues anunciaban desde Howden el fichaje de Fran Murcia como nuevo Global Wellbeing Director en Howden y yo ahora le tengo que dar los buenos días y me alegra mucho de saludarte. Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, querido Fran también. Estamos aquí oídos, Fran, espero que no te importe.
No, bueno, en absoluto, ya saben, los Franes de altura ya sabes dónde están, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué objetivos, y ahora Ana también lo comentará, pero con qué objetivos nace esta posición y tus funciones también en Howden?
Los objetivos son claros, ¿no? Mejorar la vida de las personas. Pues como siempre digo, ¿no? Antes comentaba Carlos el tema de la longevidad, ¿no? Ya no es tan importante cuánto vivas, sino cómo lo vivas, ¿no? Y todo esto de mejorar la vida de las personas al final va a incidir directamente en la capacidad individual de realizar tu trabajo, ¿no? Hay gente que huye un poco del concepto de, no, es que vas a ser más productivo, pero es que ser más productivo es ser más sano. ¿Quién no quiere ser más sano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este es un poco el objetivo, mejorar la vida de las personas para mejorar la capacidad de las empresas de gestionar ese talento y atraer otro talento mejor.
¿De qué well-being estamos hablando? Porque hay muchos discursos sobre esto.
Well-being solo hay uno, ¿no? Al final todo va un poco a la parte emocional, pero es que el bienestar emocional es un poco el cúmulo de todos tus actos durante la vida, ¿no? Tanto la parte física, nutricional, financiera, ¿por qué no, no? Una persona que tiene problemas financieros, pues es difícil que tenga un bienestar emocional saludable, pero también el bienestar social, que es algo donde se mete, el bienestar social es como el saco donde se mete todo aquello que no es físico y nutricional, ¿no? El bienestar social es importante, tus relaciones personales, tus relaciones de trabajo, tus relaciones con la familia, ¿no? Hay cosas que no se pueden evitar en la familia, desgracias familiares, problemas que tienes que ir solventando, pero lo que sí que se puede hacer es compensar. Yo siempre digo, el well-being es una balanza. Siempre vas a tener esta parte que la vida te va a hacer intentar saltar, ¿no? Problemas y demás, pero si tú lo compensas en una balanza con un buen cuidado de ti mismo, no va a ser lo mismo, y te lo digo a nivel personal, que lo vivo cada día, ¿no? Se viven diferentes, ¿no? Los problemas se viven diferente absolutamente todo.
Ana, la pregunta es clara. Es decir, ¿qué esperáis también de Fran Murcia en Howden con toda su experiencia?
Bueno, pues claramente que Fran nos ayude y ayude a las empresas a solventar estas circunstancias que yo creo que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que si nos vamos un poquito a los datos, el tema de la Great Resignation también está llegando a España, ¿no? Los datos que tenemos que el 27% de los trabajadores quiere dejar su puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, casi el 90% de las empresas ya están contando con iniciativas de bienestar. Entonces, nosotros queremos, lógicamente, ayudarlos y qué mejor que con el mejor, ¿no? Con Fran, que es el que más sabe.
¿Sobre qué base se centra, algo has dicho, Fran, pero se centra el bienestar? Porque me da la impresión, nosotros llevamos un montón de años, como sabéis, preguntándole a directores de recursos humanos, la salud y el bienestar estaban en una buena posición, pero no en la primera, uh-huh, antes de la pandemia. A raíz de la pandemia, evidentemente ha ocupado y ocupa un lugar por lo que acaba de comentar Ana del talento, por el bienestar, desde el punto de vista del reclutamiento, la selección, employer branding incluso, influyen muchas, muchas áreas. Pero ¿dónde van a estar las tendencias reales en los próximos meses?
Las tendencias de bienestar se basan en tener conocimiento real de lo que la empresa necesita, ¿no? Nosotros no vendemos un menú al uso como puedes encontrar en un restaurante, ¿no? Elige un primero, segundo y un postre, ¿no? Nosotros solventamos, interpretamos necesidades en la empresa y intentamos solventar esa necesidad con una solución. Por lo tanto, el bienestar se va a centrar siempre en una base, que es la base de la escucha. Escuchar a la empresa, escuchar lo que necesita, no ir con un discurso de preventa, sino escucho, identifico, me ayuda a la empresa también a identificar sus necesidades y a partir de ahí intento cubrirlas con las mejores soluciones y la experiencia que afortunadamente, pues yo como llevo muchos años en este mundo del bienestar, la tengo, porque no hay todavía una carrera sobre bienestar, ¿no? Esto se adquiere con experiencia, ¿no? Intentar solucionar esas necesidades que vamos a interpretar, ¿no?
Uh-huh. Saben todos ustedes, lo acaban de comentar, que estamos hablando con un exjugador de baloncesto que va a ser el responsable de desarrollar proyectos a medida para mejorar la salud de los empleados antes de incorporarse a Howden. Fran Murcia ha desempeñado durante 3 años el puesto de Wellbeing Manager responsable de RSC en WTW y con anterioridad fue socio también fundador de Way to Go, bienestar corporativo, posgrado en el Instituto de Empresa y en la Universidad San Pablo CEU. También es máster en coaching directivo y de liderazgo. Con esto que decías, Fran, y hablando de cultura, me encuentro que hablando de Wellbeing y de salud, cada empresa tiene su cultura.
Totalmente.
¿Cada empresa tiene su Wellbeing concreto?
Cada empresa debería tener su propio plan de Wellbeing porque hay muchísima cultura diferente, pero no solamente cada empresa. Cuando hablamos de Wellbeing, el Wellbeing no se puede hacer un proyecto internacional e intentar llevar una misma idea a todos los países o a todas las empresas, porque la cultura es muy importante, ¿no? Y en cada país hay una cultura diferente. Cuando me decían, oye, ¿cómo hacemos un plan integral para todo Howden en el mundo? Bueno, pues no se puede. Se puede poner una base, pero hay que adaptarse a la cultura de cada país. En la empresa, exactamente lo mismo. Se puede tener una base, por supuesto, el bienestar, la salud, es una cosa que de alguna manera puede ser general, ¿no? Pero hay que adaptarse a cada cultura de cada empresa. Al tipo de trabajador. No es lo mismo una persona que está todo el día sentada que una persona que está en una cadena de montaje. Y esas dos son igual de válidas, igual de valiosas para una empresa, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a la cultura, a las necesidades, a las posibilidades. No todas las empresas tienen el mismo presupuesto. Hay, afortunadamente, unas que tienen mucho, otras que no tienen. Entonces, ¿por qué no vamos a dar un servicio adaptándonos a lo que tú llamas correctamente cultura de la empresa?
Me consta tu creatividad, pero ¿cómo se innova en el mundo de Wellbeing?
Pues mira, una vez más, el mundo de Wellbeing es innovación porque es escucha. Cuando tú hablas con una empresa y le dejas hablar, que es importante, ¿no? Esa empresa de repente te va a trasladar una necesidad. Esa necesidad no tiene por qué estar ya construida, ¿no? Tienes que construirla. Y para eso es indudable que necesitas la innovación. Una empresa te va a pedir algo y no tiene por qué ser algo que ya se ha hecho en otros sitios, ¿no? Entonces, tienes que estar abierto a la innovación y como has dicho, necesitas creatividad y también puedes fallar, ¿eh? Pero mira, hay una cultura en Howden, a mí me encanta lo de People First, es una de las razones por las que yo me decanto por trabajar en la empresa Howden, por el lema People First, pero hay otro, que es No Limits. Y en el mundo del Wellbeing no puedes tener límites, tienes que arriesgar, tienes que ser disruptivo, y si te equivocas es un aprendizaje para el siguiente.
Oye, en España, puedes ser crítico si quieres, ¿En España cómo estamos de esto de Wellbeing? Porque llevamos hablando muchos años.
Estamos bastante mal en general, ¿no? Si hablamos de las personas, en general las personas, dicen, ya no lo digo yo, la OMS dice que el 65% de la población mundial no tiene una forma física lo suficientemente saludable, ¿no? 65%, eso es preocupante, ¿no? Carlos, antes hablabas de longevidad, ¿no? Ya no solamente es importante para la longevidad el poder pagar las pensiones, sino en el gasto que va a producir una persona pues con una edad más avanzada. Y el gasto es el gasto médico, ¿no? Todo aquello que trabajemos en mejorar la vida de las personas va a mejorar también la economía, ¿no? En Vallesol, por ejemplo, yo cuando hablo siempre interpreto qué tiene que ver el Wellbeing, ¿no? Pues en Vallesol, lógicamente, cuanto mejor y más autónomas sean las personas, pues mucho mejor se trabaja en una residencia, ¿no? Yo además lo sé porque me afecta. afecta directamente, ¿no? Creo que tenemos que ir a eso, tenemos que ir a que el well-being se adapte a la vida, no solamente a las empresas, ¿no?
Ana, en el ámbito internacional, tú también que tienes competencias en Howden en este tema, ¿cómo visionas tú desde el ámbito internacional, desde Iberia, ¿no? Que estamos en well-being ahora mismo y sobre todo, seguramente coincidiréis, pero ¿qué tendencias ves desde tu posición?
Bueno, claramente al final, si las empresas tienen esta visión global, lo que implementen en España deben implementarlo también de una forma cross en el resto de los países, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica hay bastante cultura, por lo menos se habla bastante al respecto, ¿no? Y bueno, los países nórdicos, pues muchísimo desde hace bastantes años, ¿no?, que van por delante de nosotros. Pero bueno, yo creo que aquí al final, como bien decía Fran, hay que escuchar a las empresas, escuchar a las cuatro generaciones que conviven en las organizaciones, porque no tiene nada que ver los baby boomers con los zetas, los recién incorporados, que son generaciones pues mucho más, como comentabais vosotras antes, de más de inmediatez, que a lo mejor las personas que vienen de que son baby boomers, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que adaptarse a todos los niveles y hacer un plan único y exclusivo para cada empresa y en cada lugar que estén también, porque tiene mucha afectación también, lógicamente, con la seguridad social, ¿no?
Pues tertulia sobre well-being, sobre bienestar, con Carlos de la Torre, con Ana Matarrán, con Teresa Cervera, con Begoña Díaz Varela, con Fran Murcias, que nos visitan en los estudios de Capital Radio.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Os habéis apuntado todos para que yo hable poco ahora, me dejáis un poco y estáis vosotros en tertulia. No sé si hay algo, este es el momento, ¿eh? Nos quedan todavía muchos minutos por delante, pero alguien que quiera matizar algo, decir algo en relación a todos los temas que estamos hablando, pero estamos centrando en el well-being. No sé si alguien quiere decir algo. Begoña me levanta la mano. Adelante, Begoña.
Mira, es que me he quedado impactada con todo lo que ha dicho Fran. Me ha parecido que además tiene muchísimo que ver la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, en el fondo, es una conversación con las personas para poner en el centro a las personas, no solamente la comunicación de los objetivos de la compañía, sino saber realmente qué necesitan. Y una de las tendencias que tú me habías preguntado antes, Fran, es eso, poner en el centro a las personas, saber qué necesitan y ayudarles en esas capacidades que tienen que ir desarrollando. Me ha encantado porque es que efectivamente la otra cara de la moneda de la escucha es justo el compromiso. Y la evaluación de desempeño también va de compromiso, lo cual me parece que tiene muchísimo
el compromiso
que ver.
Es una cosa que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Fíjate, yo creo que las empresas ya están todas en la dinámica de empezar a implementar proyectos de bienestar. Ahora hay que comprometer al empleado, ¿no? Hay que darles a conocer los servicios, hay que intentar llegar a todas esas generaciones que decías antes, Frank, que decía Ana, Y, Z, la nueva, yo digo que mis hijos son generación COVID, ¿no?, que vendrán pronto. Hay que llegar a todo el mundo. Y hay que llegar con contenido valioso, ¿no? Y ahí empezaremos a concienciar a las personas, ¿no?, que también hace falta.
Y luego hay un dato que le encantará a los directores generales y directores financieros, que dependiendo cómo trabajamos ese compromiso y ese engagement vinculado al mundo de well-being, podemos incrementar la productividad en un 30%. Entonces, o perjudicarla. Entonces, yo creo que sí que es un dato, yo creo que muy relevante para tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces se ve como un gasto y realmente no, es que es una inversión. Más allá de los temas de RSC, ¿no?, que yo creo que es algo que es fundamental y que velemos por tener los empleados más sanos posibles, ¿no?
Yo estaba pensando, la verdad es que qué fichaje has hecho, Ana, tan, tan fantástico, ¿no? Yo creo que los contenidos que ha comentado Fran son espectaculares. Y yo creo que, fíjate, me estaba pensando en el tema de la medicina china, que ponen al corazón como el gran emperador. Y yo creo que al final se necesitan empresas con corazón que atiendan, como decía muy bien Fran, en una escucha activa y muy cercana, pues la situación del sector, la situación de la empresa, pero sobre todo la situación individual de cada una de las personas para construir planes personalizados. Vinculado con el mundo de las relaciones laborales, a mí me cuentan a veces los clientes, pues a veces situaciones problemáticas, y yo creo que se puede detectar que hay problemas de cuidado o de well-being cuando hay problemas, y lo habéis expuesto todos, temas de rotación o salidas no deseadas, o temas vinculados con problemas de seguridad y salud física. Pero yo creo que cada vez más la salud mental de las organizaciones, de las personas, es más relevante. Yo creo que es bueno que este tipo de programas ayuden a las compañías a progresar.
La situación del COVID que todos hemos pasado a nivel social y a veces también personal, yo creo que en las organizaciones ha hecho, desde el punto de vista de la función de recursos humanos, el perderle un poco de miedo, ¿no?, a quizás a verbalizar o a ayudar y dar pautas y herramientas para tratar el tema que decías, Carlos, tan importante de la salud mental, ¿no? Evidentemente el bienestar tiene una parte física y una parte psicológica, pero parece que antes como que nos daba un poco más de miedo el poner de manifiesto...
Hablar de eso, ¿no?
Hablar de eso, uh-huh. Sí. Y cada vez yo creo que se naturaliza más, y con las nuevas generaciones, donde el tema del compromiso hay que gestionarlo de una forma, bueno, pues muy creativa y muy intensa, vamos a decir, ellos lo piden. Las nuevas generaciones, el bienestar físico y psíquico, para ellos es un elemento esencial en sus vidas, ¿no? Y yo creo que nos ha servido, ¿no?, todo lo que hemos pasado para dar la importancia que realmente tiene el bienestar, que sí que creo que lo concebimos ahora de una manera integral, muy individualizada y personalizada, como también decías, Carlos, pero de una manera integral. Porque antes atacábamos más el aspecto quizá físico, ¿no?, nutrición, cuidado corporal, etcétera. Pero eso sin el aspecto psicológico no da un completo bienestar.
Y viceversa, además, hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? La gente se piensa, well-being, ¿qué es? ¿Ir al gimnasio y comer lechuga? No. Well-being es un concepto 360, es un concepto completamente holístico. Y mira, hemos cambiado una cosa radical. Ya le llamamos salud mental. Antes era como un poco tabú. Decir salud mental era como a una persona llamarle loco. No es verdad. La salud mental y la salud emocional es el resultado, como he dicho antes, de tus hábitos de vida, ¿no? El Atlético de Madrid tiene un eslogan, ¿no?, que es cabeza y corazón, ¿no? Yo añadiría cabeza, corazón y estómago, ¿no? Son los tres motores que tenemos. El otro día en una charla, que además estaba Ana, preguntaba a la gente, digo, fijaos una cosa, ¿quién de aquí sabe los caballos que tiene su coche, ¿no? Levantaba la mano un montón de gente, ¿no? Y de todos esos, ¿quién sabe cuántas pulsaciones tenéis en reposo, ¿no? Y ¡bum!, bajaron, no hubo nadie. Tenemos que ser conscientes de que nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro estómago, desde hace poco, afortunadamente ya se ha incluido, son los motores que me van a llevar a tener una vida mucho mejor, más longeva, por supuesto, pero eso también tiene que ver los antibióticos, ¿no?, y las medicinas, pero mucho mejor.
Bueno, yo, al hilo de lo que decía Teresa, yo creo que ahora mismo la salud mental es lo que hace años era ir al fisio. Acordaros, en los tiempos de nuestros padres, ir a un fisio era ser un blando. Pues yo creo que esto es lo mismo. Estamos evolucionando. Y yo creo que la salud mental tiene que ser algo normal.
Fijaros que, como saben todos nuestros oyentes, los viernes tenemos también una hora dedicada a contenidos en Capital Radio de la Salud. Y el otro día, tiene mucho que ver, recursos humanos y salud, evidentemente, pero hablábamos con la psicóloga del Hospital Vitas Nisa Aravaca, con Leticia Pérez, que me hablaba sobre la incertidumbre, ¿no? Y me parecía interesante para esta tertulia esta reflexión de la psicóloga.
La incertidumbre es parte de la vida y nos ayuda mucho precisamente para prevenir la ansiedad, aprendiendo a tolerar esa incertidumbre como parte de la vida. Quizá tenemos una idea equivocada y pensamos que hay muchas certidumbres. Es todo lo contrario. La incertidumbre, todavía nos falta mucho por aprender y ese es el ejercicio que tenemos que hacer, uh-huh. Aprender a tolerar esa incertidumbre para que no se dispare la ansiedad.
En un programa especial que hablábamos sobre salud mental precisamente y que tienen los podcasts ahí en Capital. Qué importante, porque hablábamos de cultura en las organizaciones, cada uno tiene su cultura, la cultura la forman empleados, pero cada empleado, ya no es esto de café para todos, ¿eh?, cada empleado tiene su propia incertidumbre, ¿no? Y yo creo que es muy interesante esta reflexión. ¿Qué opináis?
Pues yo creo que la incertidumbre ha venido para quedarse, ¿no? De hecho, ahora cuando en todos los procesos de reclutamiento a los líderes y los managers es lo que se les está pidiendo, ¿no? La gestión de la incertidumbre, cómo pueden controlar el estrés, y es algo que yo creo que empieza a ser fundamental, ¿no? Es una forma de vida ya.
Sí, sí, yo añadiendo un poco más, aparte desde el punto de vista de selección, desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿qué importancia tiene la gestión de la incertidumbre para ayudar a las personas que tienen que salir de una organización? Como nos has dicho, hay muchas empresas que ahora vuelven con la recesión a mirar el aspecto de las posibilidades de tener reducciones de plantilla, y vuelve, incluso en los peores momentos, a tener una importancia que creo que es fundamental. También lo quiero unir con otra cosa, y es la necesidad de transparencia. los sistemas nos ayudan muchísimo a la transparencia de los datos. Yo creo que la transparencia en la gestión es importantísima, en la retribución, en los procesos de selección, y todo eso desde el punto de vista laboral o de gestión de recursos humanos ayuda a mitigar esa incertidumbre y al bienestar de las personas.
Se pueden estar planteando muchos oyentes y muchas empresas. Bueno, ya que tenemos a Fran Murcia aquí, no me vayas a decir lo de gimnasio, la lechuga, porque lo sabemos ya, ¿eh? Pero danos algún consejo de esos que das tú a las empresas cuando te reúnes con ellas, ¿eh? Estarnos aquí en este tertulión que tenemos.
Para dar consejos tendría... A ver, yo, fíjate, como antes en mi currículum han dicho que soy coach, ¿no? Los coaches tenemos prohibido dar consejos.
Es verdad, claro, es verdad.
Al final,
es
lo que vale
para
ti,
yo tengo
vale
una
para
pregunta,
tú.
Yo tengo
lo que
una
puedo
pregunta
dar es conocimiento,
también.
Puedo dar conocimiento, ¿no? Pero para dar conocimiento hay que hablar un poco de los pilares por separado, ¿no? Al final, si hacemos un resumen rápido para dejar tiempo a esta tertulia, que me encanta que sea tertulia porque yo aquí voy a aprender muchísimo, ¿no? Es que en el bienestar físico tenemos que diferenciar un poco lo que es el movimiento, o sea, lo que es la actividad física como tal, y el ejercicio, que son completamente diferentes, pero necesarios los dos, ¿no? No vale solamente con ser activo. También hay que hacer un ejercicio físico recurrente, hay que trabajar la fuerza, lo siento mucho, pero hay que trabajarla, es la musculatura la que te va a acompañar a ser autónomo a lo largo de toda tu vida, ¿no? En cuanto al bienestar nutricional, que lo he sacado del físico porque afecta también al emocional, pues hay que aprender. Básicamente hay que aprender. Nosotros tenemos que enseñar a los empleados y formarles en nutrición saludable, porque hay demasiado tabú y demasiada mentira, ¿no? La dieta tiene que desaparecer. Afortunadamente la palabra régimen ya desapareció hace mucho tiempo. Uh-huh. Y tenemos que hablar de hábitos nutricionales, ¿no? Que además sean sostenibles en el tiempo. O sea, no solamente es un hábito nutricional aquello que yo, bueno, vale, venga, lo voy a hacer. No, lo puedo mantener. Pues entonces voy adelante con ello. A nivel emocional, lógicamente, todo lo que sea las terapias, tanto psicólogos como terapias de meditación, yoga, y la meditación es meditación budista, rezar el rosario, hacer un mindfulness, me da igual, meditación, ¿no? Social, relaciones con las personas, relaciones con la familia, cómo te relacionas con los demás, y financiero. En financiero poco podemos hacer, las empresas pagan lo que pagan, pero podemos formar también a la gente a ahorrar, el concepto del ahorro, que es una cosa que en España... Carlos podrá decirlo, ¿no? Está como un poco olvidado. Y me pongo como ejemplo. Yo cuando cumplí 30 años y jugaba baloncesto, llamé a un asesor y dije, oye, que es que he pensado que quiero ahorrar. Dice, haber venido con 20, ¿no? Claro, es que como en 35 ya poca gente juega al deporte de alto rendimiento. Con 30 ya era un poco tarde. En este hay que concienciar a los jóvenes. La cultura del ahorro, ¿no? Y eso es los consejos de los diferentes pilares del bienestar.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un gran pacto. A mí me da la impresión de que el tema de los riesgos psicosociales es un tema que siempre está debajo de la alfombra de las compañías. Y esto tiene un poco que ver también con los programas de well-being, porque al final, yo creo que y este es un debate que ha estado en la COE. En la COE siempre ha tenido una cierta reflexión o posición de que no hay que hacer evaluación de riesgos psicosociales en las empresas en las que no existen esos riesgos. Pero es muy difícil decir de antemano, lo decía antes Fran, no voy con soluciones ya enlatada, sino me acerco a las necesidades, hago una escucha activa. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que hay que evaluar los riesgos psicosociales y hay que hacer medidas preventivas o correctoras. Y pensar en el estrés laboral, en las cargas de trabajo, en las horas extraordinarias, en los problemas vinculados musculares con sectores que son muy físicos. Y ahí yo creo que el producto del programa de well-being o de cuidado es espectacular, porque se vincula con algo que no se sabe tanto, que es que la norma exige una obligación a todas las compañías de hacer evaluaciones de riesgos psicosociales. Y, por lo tanto, yo podría decir que los programas de well-being son obligatorios.
Sí, tendrían que serlo, pero porque al final es que estamos hablando, igual que en una obra se mira porque los obreros llevan su casco, tengan sus protecciones, esto no me acuerdo cómo se llama, lo de vida salvavidas, o no sé cómo es lo de los andamios, ¿no? Es que todo lo que sea proteger la vida de las personas a la empresa le va a afectar positivamente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hay que trabajar en este sentido.
Mensajes finales, que estamos en la recta final. No sé si queréis, Ana, decir algo más o el resto de invitados sobre este asunto.
Es que yo creo que es un problema real, ¿no? De acuerdo a nuestros datos, el 64% de los empleados asegura que ha sufrido en los últimos 12 meses periodos de ansiedad, fatiga, cansancio o agotamiento derivados de su situación laboral. Es que es más del 50% de los empleados. Es que es una barbaridad.
Pues Este, me atrevería a decir, el bienestar y el well-being va a ser uno de los grandes temas el año que viene, los 20 años del foro de recursos humanos, porque hay muchas empresas interesadas, sobre todo en la innovación y que se puede aportar, y yo creo que va a ser clave. Miren que ayer preparando, bueno, durante la semana, voy pensando en todos ustedes durante toda la semana y voy viendo los invitados y siempre acabamos con tonos musicales. Vamos a ver si les gusta esto. Esto es nuevo, acaba de salir ahora. Acaba de salir, vamos, es un grupito que empezó hace unas semanas y se llama Los Panchos.
Cosas hay en la vida, salud, dinero y amor.
El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios.
Carlos de la Torre, vicepresidente de Adir Relap y abogado Council Laboral Baker McKenzie. Gracias como siempre y muchas cosas que seguir hablando con vosotros. Estamos muy pendientes de ese congreso el día 2. Gracias.
Muchas gracias.
Teresa, enhorabuena, ¿eh? Vallesol, nueva directora de Recursos Humanos. Gracias. Y a Begoña también por el libro, que lo tengo encima de la mesa, La evaluación del desempeño, ¿eh?
Gracias,
gracias a las dos, ¿eh?
Gracias.
La salud y la platita.
Bueno, sé que te ha gustado, Fran, esta música porque está de las tuyas, ¿no?
No, aparte que esa canción es salud, dinero y amor.
Claro,
o sea,
claro.
Salud, bienestar, well-being.
Claro, las tres cosas.
Dinero, well-being financiero y amor, well-being social.
Gracias por estar con nosotros, Fran Murcia, y bienvenido a toda esta tertulia y sobre todo enhorabuena por ese fichaje en Howden. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y Ana Matarrán, gracias por estar con nosotros. Te hemos visto en Londres, por ahí en redes. Ya no.
Exacto,
paras, ¿eh?
Sí,
no.
Me voy mañana otra vez.
Te vas mañana otra vez. Pues buen viaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Fran. Un placer.
Siempre tiene el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide.
Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por todo el equipo técnico, gracias a la producción del programa, Laura Muñetón, a José María Sánchez también, a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, pendientes de todos los detalles, que en definitiva es lo que llevamos haciendo muchos años, pendientes de personas y de empresas. El próximo lunes hablaremos con invitados. Estará con nosotros el director de Recursos Humanos del Grupo Catalán Occidente y presidente de AEDIPE Nacional, que estará con nosotros el lunes, y hablaremos también de muchas novedades y muchos aspectos fundamentales, incluido también el bienestar, incluido el talento y por qué se están yendo. El otro día vamos a traer un resumen de por qué se están yendo los mejores de muchas organizaciones y por qué otros lo están rescatando. Pero de eso vamos a hablar el lunes. Y como siempre, el viernes en Salud y cada minuto en www.fororecursoshumanos.com. Con salud, dinero y amor nos despedimos hoy. Buena semana, adiós.